Buenas tardes, hoy día miércoles 18, Jai, 18 de Sivan, 5769, y de junio, 10 de junio del 09. Hay que pedir, sí, se hicieron una puerta. Nada ya, no, ya sí. Yo creo que está bien, no, no va a estar muy acalorado. La conferencia esta es continuación de la conferencia de la semana pasada. La semana pasada se llamó la conferencia El Quinto Recordatorio. Tenemos 10 recordatorios que tenemos que recordar todos los días: Yetziat Mitzrayim, Shabbat, El Man, el pan que Maaseh Amalek y Mahamad Har Sinai. Es el quinto, recordar Mahamad Har Sinai. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema? Porque nosotros todavía nos encontramos apenas a 2 semanas de Shavuot, todavía no pasaron, y Matan Torah, la entrega de la Torah no terminó, porque Moshe Rabbeinu subió al otro día de Shavuot y permaneció ahí 40 días y 40 noches para traer las tablas de la ley. Entonces la situación, el pueblo de Israel estaban todos en Har Sinai abajo, alrededor, esperando que baje Moshe con la Torah. Después de todo el suceso del día de Shavuot, todavía, como dice la Gemara, cuando habla del pecado del becerro de oro, dice que es algo insólito una novia que es infiel debajo de la jupá. Están en la jupá y le es infiel a su marido. ¿Han escuchado algo así en la historia? Una sola vez pasó con el pueblo de Israel. Todavía estaban debajo de la jupá. ¿Con dónde es la jupá? Har Sinai es la jupá. Quiere decir que todavía estamos en la boda. La boda no terminó. La boda fue la más larga de la historia. Duró 40 días la boda con Akadosh Baruj Hu de Shavuot. Entonces, por eso el recordatorio que tenemos que recordar, Mahamad Har Sinai, es un recordatorio obligatorio de todos los días, pero más en estos 40 días tenemos que estar analizando estos puntos y cuál es el mensaje que tenemos que tener con nosotros de Mahamad Har Sinai. En el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 27, Moshe Rabbeinu está repasando lo que sucedió en Matan Torah, cuando Hashem dijo los 10 mandamientos, y les dice así: Eta Devarim Ael, estas palabras, Diber Hashem el Kol que Alhem, habló Hashem con todos ustedes escucharon en el monte Mitoja Esh, del fuego, Anam, Barafel, Kol Gadol, Veloy Asaf. Es muy importante que pongan atención a esta expresión. Estoy leyendo Deuteronomio 5, 19. Dije antes 27, pero estoy empezando del 19. Devarim He Pasuk Yutet. Estas palabras les habló Hashem a todo el Kahal. Todo el Kahal, hombres, mujeres y niños, escucharon a Hashem dentro del fuego, Eanán de Arafel, con nube y neblina. Kol Gadol, una voz grande, Veloy Asaf. ¿Qué quiere decir Veloy Asaf? Explica aquí el Targum, Jonathan Benuziel, Veloy Asaf, Veloy Pasak. La palabra Lesof en hebreo es como Vayasef Ramav, es recoger. Una voz que quedó suspendida en el espacio eternamente. Esa voz que Hashem habló en Har Sinai, que dijo, Anoji Hashem lo queja, yo soy Dios, no tendrás otros dioses. Esa voz, no creas que fue dicha y se quedó y ya. No. Esa voz existe, la voz viaja por el espacio, Veloy Asaf, está suspendida, existe esa voz en el mundo. ¿Y para qué me interesa a mí saber que existe esa voz? Pues, si la quieres escuchar, la vas a escuchar. Eso que se escuchó en Har Sinai, la voz de Hashem, no fue algo único en la historia, sí fue único de manera manifiesta, pero después quedó esa voz suspendida en el aire y el que quiere la puede escuchar. como dice el profeta Ezequiel, Batisaeni Ruach Vaeshma Harai Kol Rash Gadol Baruch Kevod Adonai Mekomo. Me alzó un espíritu, me se elevó mi espíritu y escuché detrás de mí una voz grande, Kol Rash Gadol, una voz muy ruidosa que decía Baruch Kevod Adonai Mekomo, el bendito Dios desde su lugar. ¿Quién dice Baruch Kevod Adonai Mekomo? Los ángeles. Los ángeles dicen Kadosh, 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 Amonai, Tebaot, Melojo, Lares, Kevodó. Y el otro grupo de ángeles le contestan, Leumatam, Eshabejim, Romerim. El otro grupo le contesta, Baruch, Kevod, Amonai, Mekomo. Cuenta el profeta que él, Batisaén y Ruach, se le elevó su espíritu y escuchó, Baruch, Kevod, Amonai, Mekomo, de los ángeles. Esa voz existe y un ser humano la puede escuchar. La voz de Hashem, de los 10 mandamientos, la puedes volver a escuchar. Y la voz de los ángeles que dicen Kadosh, Kadosh todos los días también la puedes escuchar. Nada más de qué depende, Batisaén y Ruach, que se eleve tu espíritu. Que tú te sientas elevado y capacitado de poder, inspirado para poder escuchar la voz de Hashem y la voz de los Malachim. Mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David Shlita, nos decía, ¿por qué nunca se despierta la persona a medianoche gritando Kadosh, 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 soñando, estaba soñando con los Malachim, soñando con los ángeles, cómo cantan a Dios, Kadosh, Kadosh, y del sueño que se despierte gritando y preposa, ¿qué te pasó? No, es que estaba soñando cómo los ángeles la alaban a Boreolam. Puede uno soñar, hay gente que sueña con los ángeles, pero el otro, los ángeles, el de Las Vegas. Hay que soñar con los ángeles, los del Shamayim, con esos. Entonces, para eso se necesita que Batisaeni Ruach, y de eso voy a hablar en la conferencia de hoy. Batisaeni Ruach. Batisaeni, la perashá que leímos la semana pasada se llama Nasó Etrosh, Nasó, alza la cabeza, Bene Israel, alza la cabeza de los judíos. Batisaeni, la persona tiene que tener alzada la cabeza y el espíritu y sentirse, yo puedo hablar con Hashem, yo puedo escuchar la voz de Hashem, yo puedo escuchar la voz de los Malachim, yo puedo soñar con Eliyahu Naví y algún día verlo en vivo. Esa fue la síntesis de la charla de la semana pasada, que hoy vamos a reforzar un poco más la idea y extenderla. Entonces aquí cuenta la Torah que el pueblo de Israel escucharon la palabra de Hashem, pero como todos saben que se murieron. Cuando escucharon la palabra de Hashem no soportó y tuvieron resurrección. Entonces ellos le dijeron a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Hoy vimos que existe Ayom Azer ahí, lo estoy leyendo en el versículo 21. Hoy vimos que puede una persona hablar con Dios y volver a contarlo. Hoy lo vimos, que aunque por regla no sucede, pero sí sucedió una vez. Pero ahora no podemos estar todos los días con ese riesgo de morir y volver, como dijo Minashamay, hoy pusimos a llenar las aguas de lluvia de la Tevilá, vaciamos el pozo. Le dije algo y con 3 aguaceros buenos se llena el pozo. Ya hoy viene el primero. Hoy en la tarde la terminaron de preparar. Rabotai, la Gemara cuenta un masé, lo digo así en medio entre paréntesis para entender la idea. La Gemara cuenta un masé raro en Masejet Megilá de un rabino que se llamaba Rabá, invitó a otro rabino a hacer la fiesta de Purim juntos. Tomaron mucho, así cuenta la Gemara, tomaron mucho los dos, y dentro de la borrachera se levantó Rabí Zera, era uno de los rabinos Talmud, y lo degolló al anfitrión. Shahate, hizo Shahita. Kam Rab Zera de Shahate, la vez está en la Gemara Megilá. Entonces después de Jajam, cuando se le quitó la borrachera, dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Dice, no importa, lo revivo. Lo revivió porque los rabinos del Talmud tenían la capacidad de revivir muertos. Así está contado en el Talmud. Al otro año lo volvió a invitar a la fiesta de Purim. ¿Vienes a comer conmigo Purim? Dice, no, Roji. No todos los años va a haber un milagro. El año pasado me reviviste. El año que viene, quizá, este año quizá no me puedes revivir y me dejas ahí. Mejor que se quede así la cosa. Y por eso hay un dicho que dice, loco León Purim. No todos los días es Purim y no todos los Purim son iguales. Entonces aquí más o menos los Yudín le dijeron lo mismo a Moshe. Está bien, ahora nos morimos y revivimos, pero no sabemos si esta situación podemos conservarla a diario, de escuchar la palabra de Dios, morir y volver a revivir. Entonces mejor sabes que Moshe, ve tú sube al Shamayim, tú recibe toda la palabra de Dios y transmítenosla. Entonces confiamos, ya no dudamos. Porque el judío dice, ¿quién dijo? Quizá Moshe lo inventó. Ya ves que yo no inventé, ya escuchaste a Dios. Si quieres, lo sigues escuchando. No. Ve tú, habla con él y te creemos. Lo que digas que Hashem dijo, ya te vamos a creer. Así cuenta aquí la Torah en Deuteronomio 5, los Pesukim, que le estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, Hashem dijo, está bien, es correcto lo que dijeron. Es correcto. El Tibu Kroshe Riberu. Y así dice, Lech Emor Lahem, versículo 27. Lech Emor Lahem. Ve y dile a ellos, a los Yehudim, Shubu Lahem Leaolehem. Ustedes regresen a sus casas. Shubu Lahem, regresen, retornen a sus hogares. Beata y tú, Moshe, Po, Amodi Madi. Tú quédate aquí conmigo y te voy a enseñar Etkola Mitzvah, Beahukim, Beamishpatim, Hacetlame, en todas las leyes que les vas a enseñar para que las cumplan. Así le dijo Hashem a Moshe, dile a ellos, a los Yehudim, ustedes regresen a sus hogares y tú, Moshe, quédate aquí conmigo. ¿Qué quiere decir que les dijo, ustedes regresen a sus hogares? Seguro, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí parados? Hay cuenta, cuando acaba una fiesta, que digan, bueno, Rabotai, váyanse todos a sus casas. Dice, claro, acabó la fiesta, acabó Matan Torah, van a regresar a sus casas. ¿Para qué tiene que decir la Torah, regresen a sus hogares? Entonces la explicación que trae el Talmud es porque antes de Matan Torah, 3 días, tuvieron prohibido la relación íntima, como dice Alti Geshuel Isha, ese es el hogar, y ahora diles que ya la prohibición terminó, aunque todavía Matan Torah no terminó, como dijimos antes, que duró 40 días, pero para ellos, la parte esta de que tenían prohibido estar con la mujer, ya concluyó, pueden regresar a sus hogares, quisiera tener relación, pero tú, Moshe, quédate aquí conmigo. Así explica el Talmud. Mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David Chevita, hace muchos años, dijo una explicación original de él, espectacular. Dice, ve y diles a ellos, regresen a sus hogares. ¿Qué quiere decir regresen a sus hogares? Lo que recibieron aquí en Matan Torah, llévenselo a su casa. No lo dejen en el kniz. La de la sá bonita del jajam, que no se quede en el salón de conferencia. Llévensela a su casa. Si tú te inspiraste en Matan Torah y viste a Borolán, todo eso llévalo contigo. Es una de las diferencias principales que existe entre nuestra religión y otras, que otras religiones profesan la idea de que la religión es para el templo. En el templo soy religioso. Ahí estoy muy tzadik, ahí estoy con la kinkupá, ahí estoy mi reza y todo. Pero fuera, hasta allá, yo soy muy religioso en el templo. Viene Moshe y le dice, Dios le dice a Moshe, diles que regresen a sus hogares y sí que se lleven el Har Sinai a sus casas. Y eso es lo que estamos hablando, el quinto recordatorio que tenemos que recordar todos los días. Ma'amad Har Sinai. Ma'amad Har Sinai, explicamos, no se refiere las mitzvot que se entregaron en Har Sinai, no. Eso es otra cosa, eso es mitzvah de estudiar Torah para saber las mitzvot, es otra mitzvah. Esa no es la mitzvah de recordar Ma'amad Har Sinai. ¿Están escuchando? Recordar la Torah, eso es otra mitzvah que estudiar Torah. Recordar que un ser humano, un yehudí, puede hablar con Borolam y puede escucharlo, y que esa voz todavía existe, y si tú te elevas la puedes volver a escuchar. Eso tienes que recordar todos los días. Recordar el nivel, la categoría que tiene el alma judía, que puede llegar a hablar y a escuchar a Dios, eso hay que recordarlo todos los días. Eso es lo que hablamos más o menos la semana pasada, con un poco de complemento. Voy a abrir otra parte de la Torah para relacionarla con este concepto. La Gemara dice, perdón, el Pasuk, la Torah dice en el, también en Devarim, Deuteronomio, más adelante en la Perashá Nitzavim, Moshe Rabenu está exhortando en su último día de vida, o 2 últimos días de vida, está exhortando al pueblo de Israel a respetar la Torah, las mitzvot, y dice así, es Deuteronomio Lamed 30, versículo 11. Esta Perashá siempre se lee un Shabbat antes de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayon Kulechem. Dice así, Kia mitzvah azot, esta mitzvah que yo te estoy entregando, dice Moshe Rabenu, lo nifleti mi meja, no es una cosa retirada de ti, alejada de ti, distante de ti, velo rejokai, no es lejana a ti, lo vashamai mi, esta Torah no está en el Shamaim, en el cielo, para que tú digas, ni alela no a Shamaim, ¿a quién puede subir al cielo y traerla para que la cumplamos? Tampoco se encuentra la Torah del otro lado del mar, para que digas, ¿quién va a cruzar los mares para traernos la Torah? Sino Kikaro Beleja Adabar Meod, está muy cercano a ti, de fija o vivadejala, con tu boca y en tu corazón. Como explicamos en otra ocasión, antes de Shavuot, antes de la entrega de la Torah, el pulmón del mundo estaba externo, era una respiración artificial, como un paciente que tiene sistema pulmonar o que no tiene pulmón y le están dando respiración por fuera con el respirador, era un respirador externo. Y después que se entregó la Torah, Hashem insertó el pulmón dentro de nosotros. Aquí está el respirador, ya está acá dentro del pulmón. Entonces no vayas a buscarlo ahí arriba, está aquí abajo. Aquí está el pulmón. Esto es lo que quiere decir Moshe Rabenu. Aprovecha. Dice Rashi, y acá viene algo espectacular. Dice Rashi así: Lo Bashamaimi, no está la Torah en el cielo. Dice Rashi: Sheilu Aita Bashamaim, porque si estuviera la Torah en el cielo. Si es que la Torah estuviera en el cielo, tendrías que hacer escaleras y subir y traerla y aprenderla. Aunque estuviera en el cielo, tuvieras que subir y traerla. Pero ahora ya la tienes aquí. Así explica Rashi. Quiere decir, si una persona se encuentra en un lugar donde no hay Torah y tiene que viajar un vuelo de 14 horas para ir a escuchar una clase de Torah, no es al cielo. Si tiene que ir al cielo también, si le dices, ¿sabes qué? El único lugar que se puede estudiar Torah es en la luna, y hay un viaje en el cohete y cuesta $100,000 para que puedas estudiar Torah. Tendría que juntar el dinero, comprarse un boleto a la luna, subir con la nave espacial, estudiar Torah y regresar. Si es, pero ya no es así la situación. Si fuera así, tendrías que hacer eso también. Así explicar así. Lo vas a mandar, Torah no está en el cielo, pero si estuviera, tendrías que ir ahí arriba y traerla. Ay, cuánta gente dice, no voy a la clase, es que hay mucho tráfico, es muy lejos, es muy... O sea, es un lujo, es lo que tiene México hoy en día, de tener tantas clases de Torah a distancia de tráfico, es un lujo. Hay países, vayan a preguntar a Bogotá, a otros lugares, estarían anhelando, quizá que haya tráfico porque haya una clase de Torah que podamos ir, aunque sea con tráfico. Si no, me tengo que subir a una nave espacial para ir a estudiarla a la luna, más cerca y de cerca a Marcela. Dicen aquí que también aquí es como una nave espacial Marcela, que es como la luna. Eso, dicen que Marcela es otro planeta, ¿sí? Baruch se cojó una toda. Algunos dicen cuando vienen acá sienten que se transportan a otro planeta. Está bien, el que siente así está cumpliendo con lo que dijimos antes. Me estoy yendo a otro planeta para estudiar Torah, para aprender Torah. ¿Ah? Dijo... Mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita preguntó una pregunta muy fuerte contra Rashi. Dice así, tres preguntas acá. Dice, Moshe Rabenu le está diciendo al pueblo de Israel, la Torah no está en el cielo. No está en el cielo. Viene Rashi y dice, y si estuviera, tendrías que subir. Dice, primero que todo, ¿quién le dijo eso a Rashi? ¿Quién le dijo a Rashi que si la Torah estuviera en el cielo, tendría yo que subir ahí a traerla? ¿Quién dijo? El pasuk dice al revés, dice, no está en el cielo. Como diciendo, si estuviera en el cielo, tendrías un pretexto. Pero ahora que no está en el cielo, no tienes pretexto. Y Rashi dice, no, aunque estuviera en el cielo, no tuvieras pretexto. Tendrías que subir y estudiarla ahí. Dice, ¿quién le dijo eso a Rashi? Si el pasuk dice al revés, no está en el cielo. Segunda pregunta, ¿por qué Rashi era un comentarista hace 900 años? Que habla, era Peshat, que sí explica la interpretación sencilla de las cosas. ¿Por qué Rashi nos dice algo hipotético? ¿De qué me sirve? Y si estuviera, tendrías que... ¡Ya no está! ¿Entendieron cómo está? Es como digas, ¿sabes qué? Y si estuviera, ya está aquí la Torah. ¿Para qué me dices Rashi? Y si estuviera en el cielo, tendrías que ir ahí arriba. ¿Ah? Dos preguntas muy fuertes. Primera pregunta, en total son tres preguntas. Primera pregunta que Rashi saca al pasuk de su explicación contextual. La explicación contextual es, no está en el cielo para que te justifiques de que no vas a traerla, si no está cerca de ti. Rashi dice, no, aunque estuviera. Segundo, ¿quién le dijo esto a Rashi que si estuviera tendrías que subir? Tercera pregunta, ¿para qué me dices algo hipotético? O sea, Torah ya está aquí. ¿Para qué me dices, y si estuviera? ¿Y si ya no? ¿Para qué? Es muy raro esta explicación de Rashi. Dijo mi maestro, es de las mejores cosas que he escuchado en mi vida de él, de las más así atinadas, correctas. Dice así: ¿quién le dijo a Rashi que si la Torá estuviera en el cielo tendríamos que subir a traerla? Porque una vez estuvo en el cielo y hubo un hombre que subió y la trajo. Entonces, si hubo un hombre que subió y la trajo, tú también puedes. O Moshe, alá el Elohim. Leímos la semana pasada, trajimos el Zohar que dice, si Moshe no hubiera hecho el primer paso de decir, yo puedo subir a la montaña, Dios no lo hubiera llamado, la Torah hubiera sido de otra manera, no se hubiera entregado en el cielo. Hubiera habido otra manera de entregar atrás. Pero Moshe dijo, yo voy a subir, le dijo a Shemen, el que quiere acercárselo, el que se siente inspirado para subir al cielo, pues lo sube. Entonces, primero que todo, la pregunta primera era, ¿quién le dijo a Rashi que si estuviera en el cielo tendría su obligación? Ya hubo una vez que estuvo en el cielo y hubo una persona que subió, tú también puedes. Y la segunda pregunta, la tercera pregunta, hipotéticamente, ¿qué me interesa saber teóricamente? Y si estuviera, ya no está en el cielo, está en la tierra. Dijo Rabades, para que sepas el potencial que tiene tu Neshama, el potencial que tiene tu alma, tienes un potencial para subir al cielo y traer la Torah. Y ahora que ya la tienes acá, si tú la explotas, ¿sabes lo que puedes hacer de eso? Si estuviera en el cielo, tienes el potencial de trasladarte ahí y traerla. Ahora que ya la tienes aquí, usa ese mismo potencial. El potencial que tienes para subir al cielo, no lo uses para tonterías. ¿Se acuerdan del ejemplo del Concord que les conté? Está en algún cassette, debe estar grabado. Esto lo dijo el Magid Medumna, de un campesino, lo digo muy bequichún, un campesino que salvó la vida del rey y el rey le quiso regalar algo así, algo muy... ¿Qué le podrá? Dijo, el último avión, como un Mashal, el último avión, el más moderno, un Concord, un avión de los más modernos que vale 200 millones, le regaló un Concord al campesino. El campesino no sabía lo que era un avión y vio algo con 4 o 6 llantas y grandote, dijo, pues ese está muy bueno este avión. Después de 6 meses el rey dijo, quiero ir a visitar a ver qué está haciendo el campesino con el conco, cómo lo está comercializando, qué está haciendo con él. ¿Qué vio? Que amarró 7 u 8 bueyes al Concord y lo llenó de trigo y estaba arando el campo. Dijo, aquí cabe mucho trigo, para arar el campo se usaban carretas chiquitas, aquí tiene una carreta grande para... Dice, ¿qué? ¿El Concord para sembrar el campo? ¿Sabes a dónde puedes llegar con el Concord? Dice, igual dice Akadosh Baruj Hu, te di una Neshama Concord, ¿para qué la estás usando? Para irte acá allá. ¿Sabes lo que puedes hacer para comer jitomates? Se necesita Neshama. Para comer pollo se necesita Neshama. La Neshama te puede llevar altísimo. ¿Cómo? Dientes. Los animales también tienen, las vacas tienen, exactamente. La Neshama que tienes es altísima. Viene así, dice, ¿qué hiciste con ella? Pues fíjate, Diosito mío, me eché unos tacos muy buenos y me... Para echarse tacos no necesitas Neshama, no necesitas un Concord. De Magid Midubna, había con Midubna. No había Concord, por eso lo trasladé al Concord. Él dijo en otro, de aquellos tiempos. Si yo les diría lo que él dijo, no van a entender el ejemplo tampoco, ¿ok?
Porque la gente va a pensar que...
No, Magid estuvo hace como 200 años, en el tiempo del Gaón de Vilna. En el tiempo del Gaón de Vilna estuvo, sí. Así es, muy bien. La señora aquí en historia, me tengo que cuidar. Ya me discutió, ya le encontré lo de Yerushalmi, ¿eh? Ya se lo encontré, tengo la referencia, sí. Bueno, la dijo Rabbi Yohanan que nació en Jerusalén, pero no sabemos, lo escribió, bueno, luego lo vemos. Lo chequeé en la computadora. Ok. Rabotai, cuando alguien tenga alguna duda de historia del pueblo de Israel, aquí con la señora, por favor, muy experta en historia, de las fuentes buenas. Historia de la nuestra, de la buena, de los Tanaín, de los Amoraín, de Abraham, Isaac, Jacob, ahí está. Magid Midubna ya sabe que estuvo en el siglo XVIII. En el tiempo del Gaón de Vilna, exactamente. Bueno, Rabotai, esto quiso decirles Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel. Si yo subí al monte, a Har Sinai, subí al cielo a traer la Torah, el ser humano tiene ese potencial. Y si el ser humano tiene ese potencial, úsalo el potencial. Ahora que ya tienes la Torah aquí abajo, ya no necesitas usarlo para subir y traerla. Úsalo, explota la Torah que tienes aquí. Desarróllala, sabes a dónde puedes llegar. Si Einstein, sin conocer la teoría nuclear, descubrió la teoría nuclear, ahora que ya la sabemos, ¿a qué puedes hacer con eso? Teléfonos celulares, medicina, ¿entendieron cómo está? Einstein no logró hacer todo eso. Él fue el que subió al cielo y trajo, por decir así, lo que es la teoría nuclear. Después, ahora con ese potencial, desarrolla esa teoría, es lo que dice Moshe Rabenu al pueblo Israel, es la explicación de mi maestro. Esta explicación de mi maestro es espectacular, pero sin embargo yo siempre estaba un poco vacilante a aceptarla, porque yo decía, y la verdad, seguramente creo que alguno de ustedes también habrá pensado lo mismo cuando estaba yo hablando, pues Moshe Rabenu es Moshe Rabenu. Hubo uno solo en la historia, como dice, hay una canción que cantan en Simchat Torah, la cantan en árabe, sí, un musazen ukam harom afitnen. Este Moshe hubo uno y no hubo dos. Y la Torah dice, lokam nadios de Moshe, quizá que Moshe no hubo otro como Moshe. Bueno, un Moshe puede subir al cielo y traer la Torah, pero yo no sé, no puedo ni subir las escaleras de mi casa. ¿Qué menos? Ok. No puedo decir, ¿sí? ¿De dónde? Sí, ni cuando subo a un avión me mareo todas las... Se me sube la presión. ¿Yo al cielo? ¿Yo de dónde? Moshe, era uno en la historia. Ese es un sentimiento que yo tenía cuando escuché esta de la Shah de mi Rab hace más de 25 años. Y dije, bueno, pero yo le creo lo que dice el Rab, pero esta es una exageración. Bueno, está bien. Pero la Gemara dice que la persona no entiende a su maestro hasta después de 40 años. En Adam, Omer, Aldat, Rabó, no entiende la profundidad del mensaje, de lo que quiso decir su maestro, así que me faltan 15 todavía, ¿ok? Pero ya le estoy entendiendo más ahora, después de 25 años de escucharlo, y les voy a traer algo impresionante de demostración y de comprobación que esto es real. Esto es real, que cada persona tiene que sentirse que puede ser como Moshe Rabenu. Maimónides lo escribe claramente. Maimónides en el capítulo 4 de Alajot Teshuvah dice, uno de los fundamentos de la Torah es saber el libre albedrío. Y cuando habla del libre albedrío dice, cada Mishne Torah, capítulo 5 de Alajot Teshuvah, dice, cada ser humano judío puede llegar a ser tzadik como Moshe Rabenu o Rasha como Yarobam ben Nabat. Agarró el Rambam al más alto, que es Moshe, y al más bajo, que fue Yarobam ben Nabat, que perdió el pasaporte del Olam Habá porque promovió la Avodah Zarah en los tiempos del Bet HaMikdash, cuando quiso competir con Malchut ben David. ¿En qué año? Eso no me la sé. Okay. Luego nos va a decir. En los tiempos del rey Rehabam, después de Shlomo, el nieto de David, el hijo de Shlomo. Bueno, puede ser, sí, más o menos por ahí, okay. Entonces, si Yarobam ben Nabat era el hombre de los hombres que perdieron el pasaporte de Olam Habá porque él promovió la idolatría del pueblo de Israel, Moshe Rabenu es lo más alto que hay en el pueblo de Israel. Dice Rambam, cada judío, dice, y es básico, y el que no cree en esto no pertenece al pueblo de Israel, dice Rambam, que tú puedes ser Moshe Rabenu o tú puedes ser Yarobam ben Nabat. ¿Por qué Rambam se fue tanto al extremo para decirte lo más alto que puede llegar es Moshe Rabenu, lo más bajo? Y Rambam, ¿por qué te dice eso el Rambam? ¿Por qué? Porque hay personas, hay veces hay señoras que dicen, yo sé que las escuelas que no tienen Torah, la situación está muy difícil. Bar Minan, hay droga, hay sexo, hay esto, hay cosas, hay muchos peligros. Yo sé que mi hijo corre muchos peligros. Pero si lo cambio a la yeshiva, pues se me va a hacer un fanático, se me va a hacer un religioso, se me va a hacer... Entonces viene Maimónides y te dice, lo peor que te puede pasar si lo metes a la yeshiva, lo peor, en el peor de los casos, un Moshe Rabenu, un Rabbi Obadiah Yosef, un Jafet Jaim, un Gaon de Vilna, un Jajam Shabot, si te va un poco mejor, un Jajam Shaul, más bajo, así, más bajo. Lo peor, eso es lo peor, pero no te va a ir tan mal, te va a tocar un Jajam Shaulito Malek, más o menos, ¿eh? No tan así. Pero si lo metes en la otra escuela, en la universidad donde hay esos peligros, ¿qué es lo peor que le puede pasar a tu hijo? Uno dice, bueno, lo peor es que se vaya por ahí con alguna, pero así que vaya a pasear y que regrese. No. Lo peor, Yarobam ben Nabat, no sabes qué es lo peor. Lo peor no tiene límite. Entonces, tú decides qué riesgo quieres correr. Aquí corres el riesgo de que se haga demasiado, que todos los judíos le besen la mano. Que es lo peor que te puede pasar, que tú sí hay cola para besar la mano a tu hijo, porque si es un gran cabalista y está todo el día rezando y la gente debiera pedir bendiciones. Eso fue, si te fue muy mal, te hizo muy religioso tu hijo. ¿sí? Y del otro lado, Bar Minan, lo peor que te puede pasar es no mejor ni hablar, porque no merece esta mesa, esta reunión, decir lo peor que está pasando hoy en día en el mundo, lo aleno, que no quiero ni mencionarlo. No quiero mencionar, no quiero decir ejemplos porque se está grabando y bueno. Ok. Terminando la conferencia, les voy a decir dos o tres ejemplos de lo peor que puede pasar. Ok. Bueno, un ejemplo les voy a decir, uno porque ya tiene tiempo, tiene como 2 años, sí señora, la escucho. Exactamente, ¿y cuál es lo máximo de esa altura? Ese es el jidús de esta conferencia. Uno dice, no, lo máximo es Jajam Shaul, sí, o Jajam Shabot, o Jajam Shreke, o Bayar Sef, o Bukhachira, Jafet Haim, hasta ahí, pero ya, más que eso. No, más. Moshe Rabenu, eso es lo máximo, es lo mínimo. La historia esta sí la voy a contar porque tiene ya unos años y como no, claro, eso quiere decir recordar Mahamad Har Sinai. Recordar que hubo un hombre que subió a Har Sinai y subió al cielo, estuvo 40 días y el hombre tiene la capacidad de hacerlo. La prueba es que todos escuchamos a Borolam por lo menos por unos minutos. Me habló una señora una vez por teléfono hace como 2 años y pico y me dice, Rab, yo escuché en sus cassettes, en sus CDs, que usted habla mucho de que la persona tiene que saber perdonar y no tener rencores, todo lo que hablamos del rencor, que el rencor es la persona que guarda rencor es como el que toma veneno y pretende que el otro se muera. ¿Se acuerda que lo dijimos? El rencor es lodo, es veneno. Hablamos mucho de esto, hay varias conferencias, una que se llama La Fe y el Rencor, La Fe y el Amor al Prójimo, El Secreto de Yosef, hay varias conferencias que hablamos de este tema. Dice, mi pregunta hacia ustedes, ¿hasta dónde? Una señora, más o menos de 30 años creo que me dijo, ¿hasta dónde tengo que perdonar? ¿Hasta dónde hay que perdonar? Dije, no hay límites al perdón, no hay, hay que perdonar. Dice, y si yo soy una mujer casada con hijos, y si algún hombre intentó de violarme, ¿también lo tengo que perdonar y lo tengo que saludar y sonreírle? Le dije, no, ya. Ahí no, porque dice Gadola Mahatio y termina Orgó, es peor el que lo hace pecar que el que lo mata. Y ¿dónde se aprende? De los Midianín, que dijo, véngate la venganza de los Midianín que mandaron a sus mujeres a hacer pecar a los judíos. Ahí sí, cuando te quiere atentar contra tu integridad personal y moral, ahí no tienes que perdonar, tienes que ser vengador y guardar rencor y guardar distancia de esa persona que te quiso hacer un daño tan grave, que intentó violarla, me dijo, ¿sí? Me dice, ¿y si esa persona es mi abuelo? Le dije, esa alajá no aparece en el Shulchan Aruch. En el código, en los 4 tomos de Shulchan Aruch, no aparece ese caso. La Biblia sí dice que el que se acuesta con el hijo de su hijo, pena de muerte, sí está en la Biblia claramente. Pero en Shulchan Aruch que diga, si una mujer debe de perdonar a su abuelo que trató de violarla a una mujer casada, no aparece. Dice, eso ya está fuera de, ya eso sí, ya fuera de órbita, fuera de contexto. A eso puede llegar tu hijo en ese ambiente. Uno dice, no, pues todos son de los principios. No hay principios. Esta generación es el fin de los principios. Los principios morales se acabaron. Los únicos principios que quedaron son los principios de Yirat Shamayim. Gente que se abstiene por temor a Dios. Pero gente que tenga valores humanos casi están agotadas. Quedan muy pocas. Los únicos, lo poco bueno que queda en el mundo es la Torah, lo poco bueno. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién se acuerda quién lo dijo? El procurador militar, de justicia militar, aquí, parado ante 400 personas, antes de Kippur, dijo, ustedes son lo último bueno que queda en el mundo, por favor no aflojen. Así dijo, no aflojen. Dijo, yo escuché de Rav Malek que el 90% de los judíos no cuidan Shabbat. No aflojen, dice, yo ya empecé a cuidar Shabbat, dijo él. Le dijo, ustedes no aflojen, nosotros queremos llegar a ser como ustedes. No aflojen. lo poco bueno que está quedando es la Torah. Y te dice Rambam, con la Torah era que me da miedo de que mi hijo se me haga demasiado. Demasiado es Moshe Rabenu. ¿Te da miedo de tener un hijo como Moshe Rabenu? Mi maestro Rav Ares contó que una vez estuvo él en Brooklyn, en un templo Halevi importante ahí de Sadeción, de la comunidad principal, había 1,000 personas, y le dieron a dar unas palabras en árabe. Él habla perfecto el árabe, ahí la gente entiende muy bien el árabe. Estaba dando su discurso en árabe y en la mitad de su discurso alguien lo avergonzó. Dijo, ¿y usted por qué se viste de negro? El rabbi estaba dando su discurso, estaba con su frac, como acostumbra. ¿Y por qué usted se viste de negro y así medio en forma despectiva? Le dijo el jajam, le contestó en árabe, así no sé, no va sin vacilar, le dijo, ¿tú crees en Moshe Rabenu? Le dijo, claro que sí. Le dijo, ¿a quién crees que se parece más, a ti o a mí? ¿Cómo crees que estamos vestidos? ¿Tú estás más parecido a Moshe o yo? Dijo, no, no, usted. Dijo, entonces cállate. Y le dijo acá, Moshe Rabenu es el tope y es la aspiración de cada yehudí. Eso es lo que nos enseñó Moshe. La Torah en el Shamán, yo fui, la traje, tú también tienes esa capacidad, esa potencia. Igual todavía sigue uno diciendo, pero se me hace un poco exagerado, tanto así que yo puedo ser como Moshe Rabenu. Fíjense, vamos a ver un pasaje de Moshe Rabenu. Cuando era bebé, recién nacido, y fue rescatado de las aguas. ¿Qué día fue rescatado Moshe de las aguas? ¿Qué día nació Moshe?
7 de Adar,
perfecto. ¿Cuántos meses estuvo escondido? 3 meses escondido. Porque nació 7 meses, y lo podían esconder de los detectives egipcios que detectaban a la mujer embarazada, la esperaban para su parto, para matar al bebé. Entonces nació 7 meses, la mamá lo escondió en el closet, ¿sí? Después, que la mamá lo escondió 3, ya no lo podía aguantar más, lo había gelado porque ya era 9 meses, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la mamá? Lo puso en el canasto famoso y lo sacaron del agua. ¿Eso en qué fecha fue? Si el 7 de Adar nació Moshe, hagan 3 meses más adelante, ¿cuánto es? 7 de Sivan, el día de la entrega de la Torah. El mismo día de la entrega, la fecha de la entrega de la Torah, fue la fecha en que Batia, la hija de Faraón, sacó a Moshe del río, y por eso teníamos una opción de poner a nuestra hija Batia. ¿Sí? Y mandé a preguntar a Israel y di 3 opciones de nombres, y el Rab Kanievski, que él dio la verajá para que mi esposa quede embarazada, dijo, Sore de Shemina Teire, Sara es un nombre de la Torah. Es nombre de la matriarca, era en la lista, estaba Sara, dijo, Sara es un nombre de la Torah, le pusimos Sara. La próxima puede ser que sea Batia, pero por ahora quedamos con Sara, ¿ok? Mis hijos no querían mucho, decían que es eso de Batia, de Vitia. Bueno, de todos modos, pensábamos ponerle ese nombre por Shavuot, que fue el día en que Vitia sacó a Moshe de las aguas. Cuando Batia sacó a Moshe de las aguas, cuenta la Torah en Éxodo, en Shemot, la historia. Dice, abrió el canasto, vio un niño, dijo, estaba llorando, dijo, este se ve que es un niño judío. ¿Cómo supo que era un niño judío? De chiste, ¿no? Ya saben. Dijo, si llora es judío. Los judíos lloran, por el que no llora no mama, ¿viste? Entonces el judío así, bató, dice, vivió un niño llorando, dijo, este seguro es judío. Ok. Batomer ajotó el mat paró, le dijo a la hermana, a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame a una mujer, a mamá, una nodriza, meneques de las mujeres hebreas, para que le dé de mamar al bebé? Porque así explica, porque le trajeron muchas nodrizas egipcias del palacio del faraón, pero Moshe rehusaba, le ponían ese y rehusaba tomar. Se dijo, quizás es un bebé que, ya sabes, es judío y quiere leche judía, y quiere, entonces ¿quieres que llame a una señora judía? Dijo, sí, ¿a quién le llamó? A su mamá, sin decir que ella era su hermana y sin decir que era su mamá. Te voy a traer una nodriza judía, la mamá que acaba de dar luz 3 meses, vino la mamá y le dio de mamá 2 años, y la hija de Paró le pagaba. La nieta en este jadej dice, cuando a la persona le corresponde dinero, le van a pagar por amamantar a su hijo. Así dicen de aquí de frente. Cuando a la persona le corresponde algo, va a venir la hija del rey, te va a decir, por favor, puedes darle de comer a este hijo, yo te voy a pagar de todos modos, le van a porque era su hijo. Le están dando dinero por darle de comer a su hijo. Pero entonces, pregunta la Gemara, ¿por qué Moshe Rabbeinu no quería mamar de bebé? Estamos hablando de recién nacido, 3 meses, no quería mamar. Un niño está llorando, tiene hambre, le traen leche, que tome. Dice, pecados, una boca sagrada, que va a hablar con Boreolán, pelpe, boca a boca. Está en la perashá de esta semana que vamos a leer, que se va a hablar como sea, boca a boca. Una boca a boca que va a hablar con Boreolán directo, va a ensuciarse mamando de una mitzrit, de una egipcia, no. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bueno, está bien. No dije nada. Ahora viene lo más interesante de todo. Dice el Shulchan Aruch, por eso les digo que la persona no entiende a su maestro hasta después de 25 años. 40 años, después de 25. Empieza a entenderlo, 25, y se tarda otros 15 más en entender. Hasta 40 años uno asienta cabeza para alcanzar a entender la profundidad de lo que quiso decir el Rab. Dice el Shulchan Aruch, Código de Leyes Judías, en el capítulo en Yoré de A, porque el Shulchan Aruch tiene 4 secciones, una es Yoré de A. Yoré de A habla generalmente de Alajot Shehita, Alajot Milá, Alajot que va a ser dejar de carne y leche, Sefer Torah, cosas así, no tan cotidianas. Y ahí trae una alajá en el capítulo 81, es bueno que lo apunten porque a veces no se cree que está escrito en el Código de Leyes Judíos, escrito por Yosef Caro hace casi 500 años. En el capítulo 81, inciso 7, dice: Jalav mitzrit que jalav israelí. La leche de una goya no es taref. Si no es problema de kosher. Si no es haram, digamos que como taref, no. O mikol makom, pero de todos modos, lo yaniku tinok mina mitzrit, que no le den a beber a un bebé, a mamar de una goya, y mefshar de israelí, por supuesto, si hay alternativa, no lo van a dejar morirse de hambre. ¿Por qué? De halav obedet kohavim metantem alev, porque la leche de goya atonta al corazón, umolidlo tebarra, y le saca una naturaleza mala, malos hábitos, malas costumbres. Espérense, estén en sueños. Vejen, igualmente, lotohal ameneket, una mujer que está dando de mamar, una mamá yehudía que está dando de mamar, que se cuide de no comer taref. La mamá, cuando está dando de mamar, ¿por qué? Porque la comida de la mamá se convierte en la leche del bebé. Y si comió taref, el niño va a mamar también toda la influencia que tiene el taref. ¿Qué decir? Entonces, a una persona que no es kosher, pregunta aquí en los comentaristas, ¿qué es una persona que no es kosher? Eso no existe en el Shulchan Aruch. En el Código de Leyes Judías no existe un judío no kosher. Eso es inventado aquí en México. Los últimos 100 años no existe judíos kosher. Entonces el Código de Leyes no habla para judíos no kosher. Y si una mamá que come taref, que no le debe mamar a su bebé. Primero que todo, si no es kosher y no te hace caso y come hazir, tampoco te va a hacer caso no darle leche a su hijo. ¿A quién estás hablando? ¿Me entendieron la pregunta? Si es religiosa, no va a comer taref. Y si no es religiosa, pues le va a dar a su bebé. Entonces, ¿a quién le estás hablando? Dice, no, aquí se refiere a una mamá que por motivos de salud, que es picuaj nefesh, está obligada a comer algo taref, alguna medicina, alguna cosa taref, que por su salud, la halajá dice, pues tiene permiso de comerlo, esa mamá que se abstenga de darle leche a su bebé, porque aunque tiene permiso de hacerlo, no deja de ser que la esencia de la comida taref es contaminante y va a tapar el corazón del bebé. Mira hasta dónde llega. Pero uno dice, ¿y esto quién se lo dijo al Shulchan Aruch? Todo lo que está en Shulchan Aruch tiene una fuente en la Torah. ¿Quién se lo dijo? Dice el Gaón de Vilna, aquí abajo, el Gaón de Vilna que estuvo en el siglo XVIII, dijo la señora, el Rabbi Eliyahu de Vilna, dice, ¿de dónde lo sabe esto el Shulchan Aruch? De lo que dice en Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu no quiso mamar leche de una nodriza egipcia, porque dijo una boca sagrada que va a hablar con Dios, ¿cómo va a mamar de una egipcia? Entonces de ahí aprendió que no es bueno mamar leche de una goyá de Moshe Rabbeinu. Así está alajá en Shulchan Aruch. Hay que tener cuidado dos casos, o si va a minar hay que darle leche y le quieren dar una nodriza, dice acá el, o un comentarista que le da marcha, aunque la goya haya vaciado la leche en un recipiente, aunque no sea directo del pecho de ella, la leche misma es tamé. Y también una mujer que comió taref, yehudía, que comió taref por circunstancias que le permitían comer taref, esa leche que no se la dé, la leche que viene después de la comida, que no se la dé a su bebé, porque también es contaminante. Pero la pregunta aquí es muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? Ay, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es muy fuerte. ¿De dónde estás aprendiendo esta halajá? ¿De dónde la aprendes? De Moshe Rabenu. Pero Moshe Rabenu, ¿por qué no quiso mamar de la egipcia? Porque dijo, una boca que va a hablar con Dios, ¿cómo va a mamar de una egipcia? Este era Moshe uno en la historia que su boca habló con Dios. Con las demás bocas que no hablan con Dios, ¿cuál es el problema? Que tomen leche, que no va, la boca que va a hablar con Dios, no puede. Ah, ¿saben cuál es la respuesta? Tú cuando traes un bebé al mundo, lo estás preparando para hablar con Dios, para ser Moshe Rabenu. Tú de tu parte, como mamá, tienes que entregarlo al bar mitzvah, listo para poder hablar con Dios. Después, si él por su libre albedrío no lo logró, es bronca de él. Pero esa es tu obligación. Me preguntó un papá el día del Brit Milá de su hijo, la noche anterior, que hace una fiesta. Dice, ¿qué hago para que mi hijo sea tzadik? Quiero que mi hijo sea tzadik. ¿Qué hago? Dije, nada, déjalo como está. Si tú lo entregas al bar mitzvah igualito, que ahora es un angelito, no lo ensucies, no lo manches, no lo contamines. Si logras eso, ya logras. Tu obligación es criar hijos preparados para ser Moshe Rabenu. Y si Moshe Rabenu no tomó de la higiene, tu hijo tampoco no puede tomar de la higiene. ¿Pero qué tiene que ver Moshe? ¿Era Moshe? No, es lo que dijo mi maestro. Si hubo un Moshe que pudo subir al cielo y traer la Torah, tú también puedes. Y no solamente puedes, tienes que prepararte para ese nivel. Tienes que prepararte para hablar y escuchar a Borola. Ese es el mensaje más fuerte que tenemos que tener de Mahamad Arsinai. Tenemos que recordar Mahamad Arsinai. ¿Qué quiere decir recordar Mahamad Arsinai? Recordar Mahamad Arsinai quiere decir recordar que tú puedes. Porque Mahamad Arsinai, Moshe dijo yo puedo, y por eso subió al monte. Y el pueblo de Israel dijeron queremos ver a Dios. Si no hubieran pedido eso, no lo hubieran visto. Yo puedo, tú puedes. Eso es lo más fuerte que tenemos y lo que trata el medio ambiente de quitarnos. El medio ambiente trata de hacernos basura. No, yo qué soy, yo no soy nada, yo no sirvo. Tú eres basura igual que todos. No, tú eres banímate, tú eres hijo de Borolam, tú puedes entrar a hablar con tu papá. Tú puedes hablar pe, cuida tu boca. Rabotai, déjenme terminar esta charla porque es algo nuevo de este año. La mayoría es nuevo, pero esto es más nuevo, muy nuevo. Nosotros estamos ahora en el libro cuarto de la Torah. Estamos leyendo el libro cuarto. ¿Cómo se llama el libro cuarto de la Torah? Bamidbar. ¿Cómo le llaman los goyim? ¿Ah? Números. Bamidbar, ellos le llaman números. Hay Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué le llaman números? ¿Ah? No saben. Porque vieron muchos números. Hay muchos números. Cuando empieza el libro de Bamidbar, Hashem le dice a Moshe, haz un censo de cuántos judíos hay. Y empieza a contar y dice, la tribu de Reubén eran tantos, y empieza a decir, ok, por eso se llaman números. ¿Ah? Ay, ahorita van a ver, se bajarbano mi colamín, qué burros. Son los que llaman al cuarto libro de la Torah números. ¡Qué burro! ¡Qué ignorancia! ¡Qué falta de conocimiento! ¡Qué falta de conocimiento! Cuando Hashem le dijo a Moshe, cuenta en Bamidbar 1, ya no digo números, ya me equivoqué. En Bamidbar Aleph, porque desde que descubrí esto, me arde cuando escucho la palabra números. Ahora van a ver por qué. Le dijo Hashem a Moshe, toma un censo, Seú Etros Kol Adat Bene Israel. ¿Saben cómo se dice el censo? Alcen la cabeza. Por cabeza. Levanten la cabeza. Levet Abotam, Lenispejotam, por familia, por casa, Benispar Shemot. Con nombres, con Zahar, Legulgelotam, cada macho. Dice Ramban Ahmad, No, Moshe, le dijo a Moshe, no vayas con un papá y le digas, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, son 10, 10 más 15 más 12 más 13, total, da. No, así no es la cosa. Uno por uno pasa un niño y dice, ¿cómo te llamas, mi vida? Me llamo tal, soy hijo de tal y nieto de tal, de familia tal, de mis padres, Shemot di su nombre. Moshe le decía, Ibar Jejal, Shem de Ishmelej. Que pase el segundo, así uno por uno, dice Rashi, ¿por qué? Mitoch y Batam, de tanto que los quiere, los cuenta. Cuando una persona tiene monedas de oro, centenarios de oro, en la caja fuerte, las cuenta. Pues si tiene monedas de 50 centavos, las cuenta, ¿no? Algo valioso, algo que vale, lo cuentas. Yo tengo una costumbre, últimamente lo aprendí hace unos años de un jajam que estuvo en mi casa. La noche de Tu Bishvat era Shabbat. Tu Bishvat y Shabbat. Pusimos frutas. Mi esposa compró muchos tipos de frutas. Entonces el jajam estaba en la casa. Y yo iba a decir, Boré pedía, ¿eh? Y así ya saben cómo hacemos. Y dice, espérate, ¿no? Agarró y dijo, a ver, ¿qué más hay? Trajo una uva. Trajo una aceituna. Lo puso todo en un plato. Iba poniendo una de cada una. Después que llenó el plato, dijo, a ver, vamos a contar cuántas son. Aquí, una, número uno, uva. Número dos, aceituna. Número tres, nuez. Número cuatro, almendra. Número cinco, y así empezó una por una, 32 tipos de frutas. Dijo, ah, nunca en mi vida, así dijo, nunca en mi vida había yo comido 32 tipos de frutas. Ah, ¿y saben cómo lo saboreamos ese Tu Bishvat? Porque trae fruta. Es fruta. ¿Qué es fruta? Trae uva, aceituna. Cuando tú cuentas, y desde ahí, cada viernes a la noche, casi cada viernes, en la mesa de Shabbat, también para hacer sentir bien a mi mujer, ¿sí? Contamos las ensaladas. Pero mira qué, mira cuánto pusieron. A ver, número uno, zanahoria. Número dos, atún. Número tres, esto. Todo, hasta la botella de Sprite, coca, la jalá, el aceite de olivo, la pimienta, todo lo que hay en la mesa, lo cuento. ¡Ah! 28 cosas hay en la mesa. Cola acabó, dijo Shabbat Kodesh. Una cosa valiosa, la cuentas. Dice acá, Hashem le dijo a Amisrael, a Moshe, cuéntalos porque yo los quiero, cada uno vale mucho para mí. Y cuéntalos por nombre, por cabeza de Mispar Shemot, te tienen que decir su nombre, o sea, repite mil veces, muchas veces, de Mispar Shemot, con su nombre, uno por uno con su nombre. ¿Ah? Ese es el cariño, eso es Seúetros, álzale su cabeza, levántale su autoestima. ¿Sabes qué quiere decir números? Números es lo que se le pone a las vacas. Y lo que ponían los nazis en los campos, tú ya no eres una persona, tú ya eres un número. Cuando se pierde la identidad es un número, los loalenos les ponían número. Si tú eres número, el libro cuarto de la Torah es números. ¿Saben cómo se llama el libro cuarto en la Torah, el apodo que le pone el Talmud? Sefer HaPekudim. ¿Qué es Sefer HaPekudim? El libro de los censos. Pero la palabra Pekudim es más que eso. Hashem Pakad Etzara. Decimos en Rosh Hashanah, Hashem Pakad Etzara. ¿Qué es Pakad? Recordó a Sara en forma específica. Hashem tiene todo el mundo a la vista, pero cuando Hashem se fija en alguien en forma específica, se dice Pakad. Zohrenu Fogdenu. Fogdenu es recuérdanos en forma especial. Este es el libro de los recuerdos, Sefer HaPekudim, que Hashem recuerda a cada yudí como un individuo, que tú eres un Moshe Rabenu, tú vales como tú. Este es Números, el libro de los números. Números es en los campos de concentración. Números es en el rastro, en el rancho. A mi Israel somos números. Somos individuos queridos por Boreolam. Cada uno es un Moshe Rabenu. Ya no les digo más números. A veces quizá tengo que decirlo para que la gente identifique de qué libro estoy hablando. Bamidbar es Sefer HaPekudim, el libro de los recuerdos. Moray Brabotay, la persona tiene que salir de esta conferencia con este mensaje. Diario, recordar que yo una vez fui Moshe Rabenu y yo escuché la palabra de Hashem en Har Sinai. Todo el pueblo, las almas estuvieron ahí. Y yo tengo que tener preparada mi boca para hablar con Boreolam. Ay, una boca que va a besar el Sefer Torah. ¿Cómo va a besar a Mickey Mouse? ¿Cómo va a besar a un delfín? Ay. Yo estuve en el show de los delfines. Y cuando llaman a un niño para que bese a un delfín, aparte del asco, que eso, digamos, podría ser censurado, podría ser, bueno, son sentimientos. Había un jajam, Rav Elhanan Wasserman, en Alemania, previa al holocausto. Él fue uno de los que mataron en el holocausto. Él escribe en su libro que él vio a un alemán besando a su perro. lo vio abrazando y besando a su perro y dijo: si aquí besan perros, van a degollar personas. Y trajo un pasuk, dice: Zobje Adam Agalim y Shakun. Si ves, si el beso lo usas para los perros, pues la shejita te queda para las personas. El beso sagrado, para besar el sefer, para besar a tus hijos, para besar Neshamot. ¿De fines vas a besar con los besos? Todavía si fueras un cabalista, después de que hay una Neshamá encarnada en el delfín y la quiere rescatar, no sé qué, si fueras algún exorcista o algo así. ¿De eso se trata? Besan a Mickey Mouse, besan... ¿Qué? Barminado, le digo a los hombres, puedes besar a una goya sabiendo que mañana vas a besar el sefer, pero con la misma boca. Una boca que va a hablar con Boreolán puede estar manchada de mugres. Esa es la autoestima del judío. Ese es el nivel. Cuando te llaman, cuando estás en el show del delfín y llaman, ¿quién se ofrece? Que se ofrezcan los yiyiros. Porque son de los mismos que no podemos mamar. De ellos sí que besen, son de su especie, delfines. O a Mickey Mouse, no nosotros. Ni a una muñeca tienes que permitir a tu hijo que bese. ¿Esa bola dará? Besar es para el sefer. Besar se besa a los papás, a la mamá, a la abuela, a los hermanos. Y al sefer Torah. Y a la esposa cuando se puede. Cuando está teora. Es sagrado. Una vez entré a una boda, hace muchos años, año 86. Un banquete de una boda. Y estaba un muchacho, llegó un muchacho así de 23 años. Ahora Brujasín es un tzadik, pero estaba empezando apenas a cuidar. Y se encuentra con un grupo de chavas y empieza a repartir besos. Le dije, son besos baratos, besos que no valen. Yo, para mí, para que alguien reciba un beso de mí, ¿sabes? Mis hijos, ¿sabes cuánto les cuesta recibir un beso de su papá? Pregúntenle a mis hijos el show que le hago el viernes de la noche cuando agarro a mi hijo chiquito y lo agarro y digo, le sé mi hud, kuchaber, hijo, shinte, voy a cumplir con la mitzvah de Onex Shabbat, que es la mitzvah de abrazar al hijo y besarlo en Shabbat, para abrazar. Y mi esposa me dice, ya no me ha dado 100 besos. Le dije, tu beso vale, tu beso sagrado, Skodes Kalashim, la boca que va a hablar con Boreolam. ¿Cómo puede besar un delfín? ¿Cómo puede hacer? Eso es uno de los ejemplos. Le preguntaron a Napoleón, ¿por qué dormía solamente 4 horas? Él dormía 4 horas, un rey, un emperador. Los reyes, la Gemara dice que los reyes duermen hasta tarde. ¿Y él por qué dormía? Dice, es que cuando duermo no soy Napoleón. La gente que duerme mucho es porque tiene baja autoestima. Súper comprobado. Los deprimidos duermen mucho. La gente, porque una persona que siente que su vida vale y que él vale y que su hecho vale, dice, haram, esto tan importante, va a estar ahí acostado en la cama. Es tan importante, tiene que estar despierto, tiene que estar activo. Es lo que decía Napoleón, cuando duermo no soy Napoleón. Entonces, dime cuánto duermes y te diré quién eres. Te diré qué tanta autoestima tienes, Rabotai. La autoestima, ay, 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 ¿cuánto vale un yehudí? ¿Cuánto vale un yehudí? ¿Cuánto vale un yehudí? La persona que trae pocos hijos al mundo es porque tiene baja autoestima, porque no sabe cuánto vale. Si sabrías cuánto vale, traerías millones de esos. Si sabes que es una joya, entonces vas a traer más joyas. Pero como dices, ¿sabes qué? ¿Qué va a traer un traviesito más al mundo? Un loquito, ¿sabes qué? Ya que lo traigan otros, que lo traigan los religiosos. ¡Es baja autoestima! La persona que tiene alta autoestima dice, yo valgo muchísimo, yo soy un Moshe Rabenu, pues quiero ser fábrica de muchos Moshe Rabenu. La Gemara dice, todo el que se priva de traer un hijo cuando puede, está reduciendo Tzelem Elohim, la imagen de Dios, al mundo, un Tzelem Elohim, un representante de Dios menos en el mundo. Hay que subir la autoestima. Sentirse, me siento tan, tan importante que quiero fabricar muchos como yo. Y desgraciadamente los que traen nuestros hijos son los hijiros. ¿Sí? Y los que son empresarios, que pueden traer muchos empresarios al mundo, y descubridores de vacunas, y todo eso son los que hacen control de natalidad. Todo eso es baja autoestima. La persona piensa un poquito, ¿cuánto vales como individuo? Escuché del doctor Betech un café cuando iba al camino al hospital, a visitar a mi esposa, estaba ahí puesto y me gustó mucho. Dice que ahí hizo el estudio él. Una pareja judía que se casa y trae una parejita, hijo e hija. Y esa parejita cuando se casan trae un hijo y una hija. Él hizo la cuenta que en 12 generaciones son 16 millones de personas. Todos los judíos del mundo. Dice, 12 generaciones no es mucho, son 600, 500 años, más o menos la cuenta. En 500 años son 16 millones de judíos, todo lo que hay hoy en el mundo, de una pareja. Y esa pareja dice, no, ahora estoy de luna de miel, ahora la situación no me permite. Imagínate si son más de dos, si son más, son cuatro, si son cinco. La persona no sabe cuánto vale. Ya se me está acabando el tiempo para otra charla, Bezrat Hashem. Les voy a contar otra historia de la Gemara que cuenta una neshama de la operación de esa semana, Shubah Hashem, Ribebot Israel. Un judío menos en el mundo, lo que puede marcar la diferencia. Y un judío más en el mundo, lo que puede marcar la diferencia. Por eso nosotros en la boda pedimos... En la boda, en el Shiva Berajot, se dice Odi Shama Beare Yehuda Bejutzot Yerushalayim, que se construya el Betamigdá, si venga el Mashiach. ¿Qué tiene que ver? Porque un niño más en el mundo puede traer al Mashiach. Quizá para que haya Mashiach se necesita X cantidad de Yehudim, y esta pareja son los que lo van a traer. Y no, pero ahorita está en su luna de miel, tiene que hacer sus muebles, tiene que acabar su carrera ella, y el Mashiach que se espera, ya se esperó 2000 años. No pasa nada, se espera unos añitos más. No es juego, Rabotai. Moshe Rabenu, tú eres Moshe Rabenu. Moshe Rabenu no duerme porque no tiene tiempo para dormir. Napoleón, Beratisbí, mil millones de diferencias, 4 horas, porque Harán, dormido no soy Moshe Rabenu, dormido no soy lo que soy. Moshe Rabenu trae, la persona tiene que procurar sentir lo que vale. Moshe Rabenu no besa a un delfín, Moshe Rabenu no besa a un Mickey Mouse, Moshe Rabenu no besa a otras cosas. El beso es sagrado para el Sefer Torah, para hablar con Borolam, para la familia. Esa es la autoestima que nos promueve la Torah. Ese es el quinto recordatorio de recordar Mahamad Arsinai siempre. Amén. Que universo.